Bueno, nada más la referencia es lo que decía mi hermano del Estado de México, que hablaba de la oración que comentó el del mundo espiritual de luz. Una espiritual de luz refiere, en esta parte que leyó, que dice que la humanidad no necesita nada más un instante de oración, que nuestra oración tiene que ser constante. Habló también de prevaricación. Sí, no puede nombrarse seguidor del Espíritu Santo aquel que esté prevaricando, que con sus cosas haga todo lo contrario que lo que el Padre dice. Entonces, esto es lo que se llama prevaricación, según lo que se está indicando. Y ya va teniéndose también a lo que leyó, que dice, ¿verdad? Ahí están las tierras donde vas a trabajar. Y se refiere a una bestia. Dice, ahí, cuando logres el cielo, esa bestia se está refiriendo a la que interiormente llevamos. ¿Sí? Que dice, ese dragón de siete cabezas que el apóstol contempló en su mirada, que el apóstol fue. ¿Sí? Y esa bestia se refiere a lo que son nuestras pasiones, a lo que es la materialidad. Eso es lo que está diciendo el divino maestro a través del mundo espiritual de luz y de sus mismas enseñanzas. Entonces, para que nosotros comprendamos que los que tenemos que cambiar de dinero somos nosotros, porque él dice, conoceos a vosotros mismos. ¿Sí? Cuando tú no veas que te estás conociendo hacia ti, entonces se acabará toda esa visión interior que tienes, que entonces será unificación de espíritu y materia. ¿Sí? Que de hecho te está indicando en cada maestro. Es el espíritu que estará dirigiendo los discursos. Entonces ya estoy donde está enseñando nuestro Padre la presencia.
Gracias. Ahora vamos a comentar algunas líneas. Me perdone, pero yo soy el que tiene que moverse ahí al alambre.
Adelante.
Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo soy de Monterrey y estoy estudiando junto con Gerardo dentro de un chat el libro de la vida verdadera. Y a mí me gustaría hacer una petición. No pretendo ser extremista por lo que les voy a expresar, pero lo he comentado anteriormente, que realmente los cambios planetarios ya se han iniciado. Ya ha empezado la depuración. Los elementos de la naturaleza ya están actuando en consecuencia en todo el planeta. Pero también los universos están en un proceso de transformación. Nuestro planeta está recibiendo ahora más que nunca una serie de llamaradas solares que provoca un calentamiento global. A lo que voy es que todo esto está provocando una serie de sismos planetarios y nuestra nación no es una excepción. La Ciudad de México, entre los meses de junio a septiembre, ha sufrido los sismos más fuertes y en estos momentos estamos en ese periodo. Y nos falta todavía agosto y septiembre, que es el más crítico. Nuestro Padre, a través de sueños, ha estado enviando revelaciones de este acontecimiento a muchos de nuestros hermanos, pero estos no han sabido interpretar esas revelaciones. Fecha exacta de que ocurra no existe, porque solo Dios Padre sabe cuándo. Pero sí existe una probabilidad de que ocurra en el mes de septiembre. Con toda humildad y corazón, yo quisiera pedirles de favor a toda esta comunidad, a todos ustedes hermanos, que empecemos a hacer oración, que volteemos nuevamente hacia el Padre, tanto los que habitan en la Ciudad de México como los que estamos fuera de ella, con el fin de pedir a nuestro Padre que si estos acontecimientos se van a dar, que sean lo menos catastróficos y proteja a todas las familias que están dentro de este camino espiritual. Que de antemano sabemos que cada quien está donde le toca estar. Que si como espíritus aceptamos venir a vivir este tipo de experiencias, que así sea. Que si esto ocurre, sea para que despertemos el amor fraternal, el altruismo, la humildad y la solidaridad entre nuestros hermanos. Para que como nación se fortalezca la unidad. Que el dolor haga que florezca la fraternidad, que destruya la soberbia, el coraje, la traición y la envidia que hemos recibido como herencia genética desde la conquista de nuestra nación. Si ustedes recuerdan en el libro de La vida verdadera de Inicio, con Rojas, se explica y se dice realmente por qué nuestro Padre escogió a esta nación, a este pueblo, para dar testimonio del Tercer Testamento. Entonces, hay esa herencia genética, hay esa discordia entre hermanos, entre esta nación. Y que si este acontecimiento se da, pues que sea para resurgir como una nación de ejemplaridad espiritual para todo el mundo. De hecho, así nos dice nuestro Padre en cada una de sus cátedras. Entonces yo les pido, por favor, que hagamos esto. México no está exento. Hagamos oración. Gracias.
Aquí nuestro siguiente hermano. Bueno, mi nombre es Sergio Hernández y con la venia de todos voy a hacer mi comentario. En principio, cuando la hermana Nora estaba, pues, refería a los hechos que está pasando, pues yo dije, pues eso no es espiritualidad, ¿verdad? Pero luego me regresé atrás, donde el hermano Ismael antes, que nos dice que nomás estamos mirando y contemplando y no trabajamos. Y ya fue cuando ya me acerqué. Entonces, antes de iniciarme nuevamente, porque ya es como le decía mi madre, me volví a comenzar a estar en firme en esto. Entonces, aquí es donde entro, que dice uno, y ya tengo mayor responsabilidad sobre esto, porque están por ahí, somos elitistas, sí lo somos. Ya lo dijo mi hermano por ahí, somos el pueblo escogido de que estamos. Todos estamos invitados, pero no todos tienen. Y aquí estamos a este gran banquete que nos estamos dando. Todos estamos invitados a este gran banquete, pero no todos llegan. Entonces, la cuestión es de que en la actualidad yo tengo más responsabilidad por ser espiritualista, y si llego a la calle a decir que yo soy espiritualista, lo tengo que hacer con orgullo, porque estoy trabajando y voy a seguir trabajando para seguir limpiándome y seguir limpiando este planteo. Porque, como ya lo dijeron, voy a entregar cuentas al más allá. Y en el más allá quiero seguir trabajando. Eso es cuanto.
Bien, ahora, otro comentario en línea. Cierra el micrófono.
Permíteme.
José Manuel, su turno.
Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas los presentes. ¿Y si me escuchan bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, se te escucha bien.
Bien, pues un saludo fraterno desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. Hermanos, a través de mi existencia he tenido una serie evolutiva en el conocimiento de la espiritualidad, pisando diferentes escalones en religiones, sectas, logias, y el conocimiento me ha llevado a abrazar esta enseñanza que para mí es la más elevada y para mí es la que apertura la conciencia para los tiempos en que estamos viviendo. La perversidad no nació aquí, sabemos, la maldad. Y es la lucha que tenemos para poder aspirar a transformar en ese proceso evolutivo que tenemos como espíritus encarnados. Hoy estamos en la mayor escala de perversidad que se manifestó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, señales que se dieron para aquellos que fueron los primeros que vivieron en carne propia la manifestación, la etapa de los 84 años de adoctrinamiento. Ahora estamos a 72 años de emprendida ya abierta la etapa para la comunicación de espíritu a espíritu con el Padre, que es unipersonal. Pero si hacemos un análisis, ¿qué ha pasado con el pueblo que ha venido encarnando después de esa etapa preparatoria para esta comunicación? Si estamos unificados, si hemos estado trabajando de nuestras instituciones en las cuales laboramos, si estamos cumpliendo con la porción que nos corresponde dentro de esa heredad que nos entrega el Padre, iniciando con nuestras familias y con los espíritus desencarnados que han estado manifestándose en compañía nuestra y que ahora ya no están dentro de las enseñanzas de la espiritualidad. La oración es un fundamento básico que se respalda en una vida recta, porque la perfección no la vamos a alcanzar aquí. Entonces, la pregunta es esa: ¿hasta cuándo vamos a romper ese cisma? Estamos trabajando con las nuevas generaciones, que ahí está la misión, porque nuestros niños están sufriendo vejaciones y queremos... Si queremos formar los cimientos de esa nueva comunicación y de esa transformación, trabajemos con esas nuevas generaciones. Avancemos, practiquemos la enseñanza y unifiquémonos y trabajemos dentro de las instituciones formando recintos, porque el templo somos nosotros, recintos de escuelas donde podamos aleccionar para que sepan velar y orar por esta nueva humanidad que el Padre requiere para que se capture el séptimo sello. Muchas gracias y bendiciones.
Bien, nada más nos queda tiempo para las personas que ya se formaron, entonces vamos a pedirles que hagan sus comentarios, no hay problema, nada más para no pasarnos demasiado para la hora de la comida. Abrí el micrófono.
Es muy importante el tema que tocó Norma. Lo que ella describió está pasando en todas las escuelas. Y quiero decirle que sí tenemos armas para educar a nuestros hijos. Hay un mandato que hay en el mundo espiritual de luz y el Consejo de Vida que dice, y es un mandato, no es a ver si queremos. Cuando el Señor te da una orden de cumplir, dice que desde la más tierna edad eduquemos a nuestros hijos dentro de la doctrina, para que puedan ellos defenderse de las influencias que hay. ¿Cómo se educa a un niño? Se educa con la enseñanza, con la palabra y con el ejemplo. Si nosotros como padres no conocemos la doctrina, no podemos educar a nuestros hijos. Pero si es un mandato del Señor que desde la más tierna edad eduquemos a nuestros hijos, creo que ya es tiempo de estar. Por otra parte, porque yo tenía una pregunta rápidamente para Norma, ¿por qué los científicos que están influyendo sobre los niños fuercen su mente para desviarlos de su verdadera sexualidad? Y yo estando ahí orando, oí que me dijeron, porque el ser humano no solo se desarrolla físicamente, sino intelectualmente. Cuando eres niña, piensa en los hombres. Y cuando eres niño, piensas en las mujeres. Porque estás teniendo el desarrollo. ¿Sí? El desarrollo no es solamente corporal, es mental también. Y por eso los científicos ya lo descubrieron y lo están aplicando para torcer la mente. ¿Sí me explico? Quiero recordarles una cosa. Que el conocimiento que nos da la palabra está sobre toda ciencia humana y que tenemos armas para defendernos, como queremos estar. Gracias.
Gracias.
¿Otro aquí? ¿O hay más de
Mi nombre es Panorona. Lo que quiero pedir disculpas a todos los asistentes por mi participación anterior, pero yo me baso en el libro La Vida Verdadera, y tomo 4 en la 134, dice: veo que teméis al futuro porque la sombra de la guerra y el eco de su estruendo llega hasta vosotros, porque la amenaza de hambre, la peste y la desolación acecan por lo que es. Mas, ¿qué teméis si quemáis en vuestro espíritu mi luz? No os he nombrado soldados de mi causa. ¿No os he nombrado soldados de mi causa? Dejad el temor para los que no tienen la fe, para los que me van negando. Dice el tomo 5, 111, 30: no temáis a quienes os busquen, aunque los dejáis llegar como escudriñadores o delatores de vuestros actos. En el fondo ves siempre espíritus que andan en busca de luz. Esto lo digo porque a veces, con participaciones como las que hacemos algunas personas, parece que estuviéramos en contra de lo que se está tratando. Y no, lo que necesitamos fortalecer y creer verdaderamente que el Padre nos está instruyendo para no temer al futuro. Y que en este momento, todos los que estamos aquí, si oramos de corazón, influye en todo lo que se está realizando por medio del poder humano. Simplemente, la pandemia nos sometió a todos al temor. Gracias a Dios me considero no haber sido sometido al temor, pero la mayoría. Esta actividad no debió haberse suspendido. La espiritualidad debe estar por sobre todo, todos temores, sobre toda actitud. Esta es una imposición humana que nos sustrajo de nuestras relaciones cotidianas, y no debimos haberlo permitido. Ya lo permitimos, pues sometámonos a Dios y todo lo resolveremos, porque cuando venga la situación más compleja, no debemos tener a la enfermedad más cercanosa y contagiosa que pueda existir, porque el Padre nos va a proteger. Entonces, es por eso, y perdonen que hablo con esta fuerza, porque mi espíritu está temblando de que no comprendemos cuál es nuestra misión y nuestro compromiso. Gracias.
Sí, quería comentar nada más que no fue opción para nosotros. O sea, el gobierno no permitía reuniones de este tipo. No era opción. Adelante.
¿Aquí o allá? No. Pues no tengo dos análisis rápidos. Yo creo que quiero enfatizar acerca de la oración. La cuestión está en que ciertamente hay que orar, hay que meditar, etcétera. Pero el Padre también nos está insistiendo que quiere que oremos a través de las acciones. Entonces, Jesucristo nos enseñó servir, es parte de la oración, servir es amar, tan simple como eso. Pero también es a través de nuestras actitudes, nuestras intenciones, nuestras voluntades, nuestros deseos, todo eso orientado a generar sentimientos, buenos sentimientos que trasciendan al mundo espiritual. Y claro, existe lo que está al revés. Si generamos malos sentimientos, malas intenciones, mala voluntad, pues también trasciende, pero para va. Segundo, es acerca de esa controversial situación de por qué algunos espíritus no tuvieron que reencarnar, o encarnar, más bien dicho, en mi análisis. Hay una parte o varias partes en el tercer testamento que nos dice que antes de encarnar, el espíritu recibe una preparación para poder encarnar. Entonces, y luego recuerdo que por ahí un párrafo que no recuerdo esta, en donde dice, antes de la primera encarnación, ya hubo una preparación del espíritu. Hay espíritus que entendieron la voluntad de Dios y no supieron qué encarnar. Y hay espíritus que no entendimos la voluntad de Dios y para abajo, a la tierra, a una escuela un poquito más dura. Y eso es en la primera encarnación, causados con la segunda muerte. ¿Por qué? Nosotros creemos que ninguno de nosotros está apuntado para la segunda muerte, ¿verdad? Estamos apuntándonos para la primera resurrección. ¿Un minuto? ¿Sabes? Entonces,
la cuestión es trabajar en el espíritu de oración a través de las acciones que llevemos a cabo en nuestro día a día. ¿Hacia dónde orientamos, por ejemplo, el trabajo? Porque todos los que estamos aquí todavía, es precisamente a ganar dinero. Mejor cambiemos el paradigma a servir. Entonces, trabajemos para servir. Si estamos en la escuela, estudiemos para servir. Si somos maestros, eduquemos para servir. Que todas nuestras acciones estén orientadas al servicio. Así nos lo enseñó Jesucristo en el segundo tipo. Gracias. Bien.
Gracias, ¿no? ¿Hay espacio para un?
De un minuto solamente. Es que hay que salir a comer.
Gracias. Sí. Mi nombre es Isabel. Soy maestra. Y bueno, me encantó lo que compartió la hermana Norma, lo que la negra compartió también. Yo le compartí la parte que como maestro estamos viviendo en la realidad. Yo por la mañana trabajo para educación especial. Estoy impresionada después de 39 años de servicio, de ver cómo se están presentando diagnósticos de síndromes que no se encontraban anteriormente. La realidad de nuestras escuelas está rebasando mucho la capacidad que como maestros tenemos por las situaciones tan difíciles que están viviendo nuestros niños después de la pandemia. Estamos viendo realidades que en verdad están rebasando la experiencia, el deseo de querer servir, de querer ayudar a la niñez, por todas estas realidades tan llenas de tanto dolor. Tenemos muchos niños huérfanos, muchas familias desintegradas. A mí me impresiona mucho la situación de síndrome que antes no teníamos, que ahora se están presentando. Anteriormente se decía el autismo, había de niños, un niño con autismo, y ahora en todas las escuelas tenemos niños con ese trastorno que es para toda la vida. Yo también quiero que hagamos mucha oración con mis colegas, que estamos también siendo violentados por las actitudes, por tanta violencia de los padres y de familia. ¿Sí? Gracias, hermanos.